34 minutos. La temperatura en la ciudad de Mendoza en este momento. No han actualizado el parte del Servicio Meteorológico Nacional. Luciano, yo no creo que sigamos en 15 grados. Estoy tratando de actualizar los datos. La página oficial, que es a la que recurrimos diariamente para, bueno, conocer cómo está el tiempo. Una hermosa mañana, eso sí. Le decimos a nuestros oyentes, la que estamos disfrutando en este día martes, y por supuesto, vamos a una nueva comunicación, Luciano, porque ya está en línea quien es el abogado de la familia de Flor Romano. Hoy una fecha tristísima, podemos decir, porque se cumple un mes de este femicidio. Vamos a dialogar con Cristian Leighton. Reitero, abogado de la familia de Flor. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Luciano y Viviana, los saludamos desde Radio Nacional.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Luciano, Viviana, a toda la audiencia. Gracias nuevamente por el llamado y bueno, por el espacio.
Bueno, queremos conocer en principio cómo está la causa. Sabemos que hay un detenido. ¿Cómo se sigue adelante con pidiendo justicia, ¿no?, por Florencia Romano? Hoy una fecha difícil, me imagino, para la familia, para todo el entorno. Bueno, una fecha que nos recuerda aquel suceso terrible y triste que sucedió.
Sí, correcto. Hoy se cumple un mes de este hecho aberrante, en donde perdió la vida Florencia, se la quitó a su vida, a Florencia, el único acusado que ha quedado en la causa, que es Arancibia. Les recuerdo que las otras dos personas que habían sido sospechadas y que estaban apuntadas en este homicidio han quedado desvinculadas de la causa. Una era la pareja de Arancibia, Méndez, que quedó sobreseída, y la otra era un pariente que había ayudado a llevar el cuerpo de Florencia en un baúl, pero bajo la creencia de que estaba llevando a un perro muerto envuelto, que es la mentira que le había dicho Arancibia. Estas dos personas quedaron desvinculadas porque teníamos, junto con la fiscal, nosotros como creyentes, mi estudio jurídico consideró que habían pruebas suficientes para que estas personas quedaran desvinculadas, no que se las siguiera acusando, todo lo contrario. Entonces, el único acusado que tenemos al día de hoy es Arancibia, al que, bueno, tenemos pruebas que son contundentes, más allá de la convicción que se necesita ahora para mantenerlo en prisión hasta el juicio. Para nosotros son contundentes ya hasta para el propio juicio.
Bien. Doctor, queríamos consultarle porque, bueno, ¿qué pasó? Si tiene alguna información con quien atendió este famoso llamado, el 911, que nos dejó allí un interrogante tan grande como qué pudo haber pasado si hubiera dado atención como debiera ser ese día. ¿Cuál es la situación de esta persona?
Bueno, esa es la otra causa que también estamos llevando al frente, pues son dos causas distintas. Al mismo tiempo, en paralelo, el homicidio de Florencia y la causa contra la policía del 911, la oficial Herrera. En esa causa también hemos tenido muchos avances, porque incluso hemos tenido una prueba que tuvimos los resultados la semana pasada. Ustedes no sé si recuerdan que tuvimos una prueba que fue el tema de la reconstrucción con la inspección ocular, a donde se pudo determinar que estaba la comisaría más cercana al lugar del hecho de este homicidio aberrante a 2 cuadras y media. En esa reconstrucción nosotros pudimos determinar que estábamos a 4 minutos y medio caminando a paso gentil. O sea que si hubiera la policía de Herrera hubiera dado lugar a ese llamado del 911 de auxilio y hubieran mandado a un policía de a pie, sin necesidad de un móvil policial, no en un patrullero, a pie, quizás a un paso rápido, un poco trotando, ese policía a pie hubiera llegado en 2 minutos a asistir a Florencia cuando estaba pidiendo auxilio. Esa era una prueba que habíamos realizado hace unas 2 o 3 semanas. Ahora, la semana pasada, tuvimos los resultados de otra prueba que se pidió con el fiscal, que era que nos informara la policía, el CEO, qué patrulleros, qué móviles estaban activos el día del hecho, al momento de la llamada al 911, y gracias al sistema que tienen todos los móviles policiales, con un GPS, un geoposicionamiento, se puede determinar qué patrullero estaba cerca ese día, a esa hora, en cercanías del lugar del hecho. Y nos dio como resultado que habían tres móviles policiales a una cuadra de distancia en distintas direcciones. O sea, que no estamos hablando solamente de un policía que manden de a pie de la comisaría que estaba a los 4:30. Teníamos tres móviles policiales a una cuadra de distancia del lugar a donde fue el homicidio. Esto nos aproxima y nos acerca más todavía a la hipótesis que estábamos manejando desde el principio de que hay muchas probabilidades, y muy altas, de que Florencia podría hoy estar viva y estar entre nosotros. Quizás con daños tremendos, golpeada, con un intento de abuso, pero viva. Y esa chance, esa pérdida de chance, es la que se perdió por justamente esta actitud totalmente fuera de lugar, este incumplimiento de funcionario público y abandono, como le han puesto en la justicia, de la policía Herrera.
Doctor, volviendo a la causa que se sigue por el asesinato de Florencia, recién comienza el proceso, pero ¿cómo viene ese proceso en cuanto al ritmo? Sabemos que la justicia suele ser bastante lenta, por una parte, le pregunto eso, y por otra, si van a solicitar que se juzgue a esta persona por el delito de femicidio.
Bueno, en el caso puntual del hecho este de Florencia, la justicia actuó muy rápido, en las dos, tanto el homicidio como en la causa contra la policía del 911, en que las que, repito, nosotros somos parte en las dos causas, con el bufé de abogado nuestro. Está todo el estudio, todo nuestro bufé al completo dedicado a las dos causas, los cuatro abogados que somos el bufé. Y la justicia actuó muy rápido. Tan rápido que les digo que me arriesgo a decirle que entre febrero y marzo la causa que está contra la Ancibia, en el hecho peor de todos, que fue el homicidio de Florencia, se va a elevar a juicio. O sea, estamos hablando de una causa que se está introduciendo muy rápido, y aparte, como les decía al principio, las pruebas son contundentes en contra de la Ancibia.
Es cierto. Doctor, yo quería consultarle con respecto a un tema que hemos visto por estos días, un proyecto que han presentado que habla de auditar de alguna manera el 911 a partir de este femicidio, ¿no?, de Florencia Romano. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Hasta dónde tenemos que llegar para que haya o se pueda ver un poco de transparencia de alguna manera institucional, que es lo que están pidiendo de este número 911? Por un lado decimos, qué bueno, pero por otro lado, llegar hasta esto, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué opina usted?
Me parece correcto. Yo sé que eso lo ha presentado la oposición, digamos, el Partido Justicialista, la oposición de acá de Mendoza, ha presentado ese proyecto. Me parece que está bien, me parece que el control siempre es bueno en todos los ámbitos, tanto del Estado como en la actividad privada. Siempre cuando hay un mecanismo de control, un órgano de control, que no permita que el que está siendo controlado se controle a sí mismo, siempre va a ser bueno. ¿Por qué les digo eso? Y porque es muy difícil que la misma policía se controle a sí misma para ver si funciona bien. Yo creo que tenemos muy malas experiencias como para dejar que eso suceda. Si funcionara, quizás, esto es mi opinión personal, un asuntos internos como debería funcionar, quizás sí se podría dejar en manos de un organismo así que controle a la policía. Pero ¿qué pasa? Es más o menos similar, el fin y el propósito del control. Lo tienen que hacer personas que no estén comprometidas con la misma fuerza. Si yo pongo asuntos internos que lo controle, tienen que ser personas primero idóneas, por supuesto, para ese puesto y para ese cargo, y que no estén comprometidas con la fuerza. Entonces tengo que poner civiles que sean que tengan títulos universitarios que sean afines a ese control, licenciados en administración, abogados, ingenieros industriales, lo que sea en los distintos ámbitos para poder estar en ese lugar en forma idónea y que no tengan el compromiso con la fuerza de salvarlos o no salvarlos. ¿Se entiende? Entonces, creo que si puede haber un control para que funcione el 911, yo estoy de acuerdo. Asimismo, les cuento que la familia, el papá y la mamá de Florencia, junto con el estudio nuestro, le ha propuesto al gobierno, ¿sí?, le ha hecho llegar al gobernador, a través de un funcionario, que nosotros también queríamos presentar un proyecto con cambios para el 911. Nosotros no estamos hablando de un control externo. Lo que nosotros queríamos presentar, como sabemos cuáles son las deficiencias y el mal funcionamiento que tiene el 911, que tenemos casos testigos de esa situación, más lo que pasó con Florencia, exponerles en distintos puntos que queremos estos cambios. Que pase esto, que las personas también que estén en el 911 sean idóneas, que estén capacitadas para estar en ese puesto, porque según la información que tenemos nosotros, hay muchos que están ahí que son castigados. O sea, no quieren tenerlos en las comisarías, entonces los mandan a hacer trabajo administrativo y terminan trabajando en el 911. Entonces estamos mandando personas que no quieren estar ahí y que no las quieren en otro lugar a que hagan un trabajo y cumplan con una función que es muy importante, porque tienen las vidas de las personas en sus manos, en sus llamadas. Entonces,
sí, hay por lo menos lista. Es grave esto que menciona.
Es que es grave. Y les puedo dar mil ejemplos más. No están capacitados en la ley, Micaela. Y esto está confirmado. Claro. No tienen esa capacitación. ¿Qué significa? Que si ellos reciben una llamada de una mujer o de una persona que está escuchando que una mujer pide auxilio porque está en el medio de una situación de violencia de género, y no saben cómo actuar porque no tienen esa perspectiva. Y así hay mil ejemplos, lo hemos dicho en muchos medios. ¿Qué pasa si llama un niño chiquito escondido bajo una cama que está viendo cómo están torturando a su familia y él está escondido? ¿Están capacitados para darle ese apoyo psicológico y sostener esa llamada para que el niño no entre en pánico y lo terminen matando? ¿Están capacitados para dar instrucciones a una persona que llame que se le está muriendo a alguien al lado descompuesta y que ellos puedan RCP por teléfono? No están capacitados para eso. Y ese es el dolor.
Doctor, intervención pública que tuvo el jefe de la policía, hablamos de Roberto Munívez, cuando se le consultó si las personas que estaban trabajando en el 911 estaban capacitadas en la ley Micaela, dijo que no sabía en su momento, allí por diciembre. ¿Qué respuesta han tenido por estos días de parte de las autoridades provinciales? ¿Han tenido algún contacto respecto de esta voluntad que tienen, además de haber pasado por este trauma tan terrible, de aportar para que el Estado deje de ser tan negligente en estas áreas? ¿Qué acercamiento han tenido por parte del Estado?
Sí, nosotros la respuesta que hemos tenido es: tráigannos cuáles son los cambios que ustedes consideran que tienen que haber en el 911, que los vamos a hacer. Esa fue una respuesta positiva que hubo de parte de un funcionario del gobierno. A ver,
hay una apertura.
Claro, hay una apertura y hay un diálogo. No están cerradas las puertas. Yo siempre también lo digo en los medios. Nosotros, los abogados de la familia, con nuestro jurídico, no tenemos en miras una situación política ni nos interesa tenerlo de qué es lo que pasa. Si quién es el que presenta el proyecto, de qué partido político es, quién se quiere llevar los laureles o quién no se los quiere llevar. A nosotros la política partidaria en esto no nos interesa ni un poquito. Lo que nos importa es la justicia, el derecho, y que cada uno de los responsables que haya en estos dos casos, el del 911 y el homicidio, sean llevados a juicio y condenados si corresponden. ¿Sí? Y yo personalmente lo dije en una conferencia al principio de todo esto. Que le caiga todo el peso de la ley en la cabeza al que sea responsable tenga el grado de responsabilidad que tenga en toda esta cadena de sucesos que terminó con la muerte de Florencia. No me importa la política partidaria. Lo que me importa es que se llegue al fin con la justicia que corresponde, para que el papá y la mamá de Florencia tengan ese por lo menos descanso mental, moral, de que los responsables terminaron condenados, porque a Florencia nadie se los va a devolver. Y el vacío ese nadie se los va a llenar, pero a ellos les queda otro hijo todavía. Y necesitan que los responsables sean condenados.
Doctor, por último, de mi parte, hoy hay una marcha a partir de las 19, bueno, para recordarla, pedir justicia justamente por todo esto que nos menciona. ¿Cómo está la familia? Usted que tiene el acercamiento con la familia, ¿cómo es la situación hoy por hoy, no? Frente a este terrible femicidio de Florencia.
Y la mamá y el papá de Florencia están destruidos. ¿Qué pasó? Yo tengo muchos contactos con ellos permanentes, van a nuestro estudio jurídico y si no hablamos por teléfono, y obviamente que moral y psicológicamente están muy dañados, tratan de estar fuertes y siempre por lo mismo, por lo que le decía recién, de que quieren que la justicia avance y se pueda llevar a juicio y condena a los que sean responsables. Y yo creo que ese es el motor que en este momento los hace levantarse todos los días. Y les queda otro hijo. Y yo creo que eso a ellos también los incentiva y los motiva a seguir. Hoy vamos a tener una marcha a las 19 horas, que va a ser más que una marcha, sí. En verdad es una reunión para recordar a Florencia y van a alargar globos en forma simbólica, que se cumple un mes del homicidio, y va a ser en el predio de la Virgen.
Perfecto. Doctor, ha sido muy amable, muy preciso, y le agradecemos, como siempre, este contacto con Radio Nacional.
No, por favor, gracias a ustedes que me invitan y que me dan el espacio para poder hablar y que la gente esté al tanto de las noticias sobre este caso. Muchísimas gracias a ustedes.
Por supuesto, seguiremos de cerca este caso porque la verdad que nos afectó muchísimo y bueno, que se haga justicia por Florencia. Que tenga un buen día, doctor. Muchas gracias una vez más.
Buen día, hasta luego.
Cristian Leighton es el abogado de la familia de Flor Romano, charlando con nosotros aquí en Temprano es Mejor.
La actualidad informativa para entender la realidad. Temprano es Mejor. Hasta las 9. En el aire de la radio pública.